en tienda web y app.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos de la mañana. Atención, porque este fin de semana nos visita una mini Dana. Va a dejar precipitaciones localmente fuertes en algunos puntos de la región de Murcia y las temperaturas van a descender entre 4 y 5 grados, lo cual para la mayoría va a ser un auténtico alivio. Estás escuchando COPE Región de Murcia hasta las 12 y media. Vamos a contarte cosas que seguro van a ser de tu interés, porque lo son para toda la región de Murcia. Por ejemplo, hoy es 23 de abril, jueves. Bien, hasta aquí todo normal. Pues hoy, por ejemplo, se cumple el primer mes de la puesta en marcha del arco mediterráneo. ¿No es así? Javier Raíz creo que nos lo va a contar con más detalle.
Pues sí, Carmen, hoy exactamente, hoy día 23 se cumple exactamente un mes desde que se abriera completamente el arco noroeste. Fue el pasado 23 de marzo cuando el ministro Óscar Puente llegaba a la región para inaugurar ese último tramo de esta infraestructura que fundamentalmente, recordamos, lo que permite es agilizar la conexión entre Madrid y Andalucía sin tener que pasar pues por esas zonas más tensionadas de todo el área metropolitana de Murcia. Pensamos en la Ronda Oeste, el Nudo de Espinardo, recordamos, es una autovía de prácticamente 22 kilómetros que enlaza desde la A30, desde Archena, hasta la A7 en Alcantarilla. Bueno, en principio lo dijo el ministro Óscar Puente, la idea era sacar de toda esta zona tan problemática de Murcia, para el tráfico de Murcia, unos 27.000 vehículos. Desde luego que hablando con conductores, automovilistas, los usuarios de estas zonas, esto se nota ya, se notó desde el primer día, pero quizá quienes más lo han podido notar, me imagino, han sido por varios factores los transportistas. Saludamos al secretario general de la patronal FROED, Manuel Pérez Carro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Notarse, se ha notado, ¿no?
Sí, se ha notado mucho. Se ha notado mucho porque no solo son los tráficos de Madrid a Andalucía, sino los tráficos desde la frontera, desde la Junquera hasta Andalucía, ¿eh? Y viceversa, porque esos tráficos también pasan por ahí con el enlace que hay en la carretera para la carretera de Jumilla hacia Valencia, y ya desde Valencia se sube hasta la Junquera. O sea que ha quitado muchísimo tráfico, porque todos los tráficos de exportación, tanto los que vienen fundamentalmente de la zona de Almería como de nuestra zona, se desvían por ahí porque es mucho más rápido, no tienen ninguna retención, y ahora lo que faltaría sería el arco norte para que los que vienen por la AP7 pues que puedan también desviarse y que van con destino a Andalucía o que van con destino a Cartagena, que ya se desviaran ahí también y enlazarán en Alcantarilla para abajo. Uh-huh. Es decir, que se ha notado mucho, sí. Y lo hemos notado nosotros, pues hay dos factores que a nosotros son los que más nos preocupaban. O tres, los consumos de los vehículos, las retenciones suponen un incremento de consumo, sí. Los tiempos de conducción, que se gana al ganar tiempo, pues el conductor puede hacer más kilómetros en menos tiempo, con lo cual es beneficioso para el conductor y beneficioso para la empresa. Y luego la siniestralidad, bueno, pues también se reduce la siniestralidad en un porcentaje, pues siempre había, pues aunque sean fuera siniestralidad menor, pero ha habido bastantes accidentes que hemos visto todos, ¿no?, en ese tramo de la Ronda Oeste.
Sí, claro, la siniestralidad es algo, pues claro, básico, no hay ni siquiera que comentarlo. El combustible, qué decir del combustible ahora mismo, según están los precios del carburante, ni qué decir tiene, que todo ahorro es bueno. Y luego los tiempos, claro, los tiempos no es solo, claro, que llegues antes, sino que a la hora de, desde el punto de vista logístico, claro, se agilizan los tiempos de distribución, eso es algo más muy importante también, ¿no?
Claro, se han juntado los tres elementos.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros estábamos reclamando desde hace muchos años tanto esta infraestructura como el tercer carril entre Puerto Lumbreras y Crevillente. Bueno, eso ya veremos también cuándo se va a hacer. Bienvenido sea la obra de infraestructura. La lástima es que se haya tardado tantísimo tiempo en llevar a cabo y en poder inaugurarla, ¿no? Ha sido una lástima. Y también ha sido los efectos han sido también muy importantes para la distribución urbana. Porque todos los vehículos, por ejemplo, que están en el centro de transportes, que diariamente, o en el centro de transportes, o en otras zonas, en otros polígonos, el polígono industrial oeste, que hay también empresas de paquetería, etcétera, a esas empresas se les ha cortado el tiempo de distribución, porque esos sí o sí tenían que tragarse todas las colas. Entonces, bueno, ahí ha habido una mejora también sustancial en lo que es el reparto urbano de mercancías, gracias a esa disminución del tráfico por la ronda oeste. Claro. Ahora se nos está complicando con los temas de la ronda sur, pero bueno, eso parece que va a ser temporal.
Sí.
y se solucionará.
Dicen que a finales de mayo van a agilizarlo para que a finales de mayo esté concluido. Manuel, claro, hablamos de muchísimo ahorro en combustible, muchísimos trayectos que se evitan, muchísimo, claro, yo no sé si ¿tiene algo cuantificado la patronal FROE de todo el ahorro, por lo menos en este mes, o por lo menos una estimación, o no se puede cuantificar al momento?
No lo podríamos cuantificar porque tampoco sabemos los camiones que se han sacado, ¿no? Entonces, ahí estamos esperando que Carreteras, que la Dirección General de Carreteras, haga los datos, o sea, saque los datos de este primer mes, y ya con los datos comparativos sí podríamos tener una idea de los ahorros que se podían haber que se pueden haber tenido, ¿no? Pero ahora mismo, francamente, no podemos dar ese dato.
Bueno, lo que está claro que es una muy buena noticia para todos, pero insisto, especialmente para los transportistas. Y bueno, y ni qué decir tiene, volviendo al tema del combustible, que ahora en estos momentos en los que bueno no se ve la luz al final del túnel en cuanto al precio de los carburantes, no sé quién decía por ahí, o lo he leído en algún sitio, que vamos a tardar años en recuperar los precios del combustible de los carburantes previos a la guerra. En todo caso, los transportistas lo están notando y lo están pasando mal, claro.
Son los más afectados porque el combustible supone ahora mismo el 40% de los costes de explotación de un vehículo. Es mucho más que lo que supone el propio personal. Es el coste principal. Entonces, cualquier variación en el precio del combustible pues afecta al precio del transporte. Y ahora, bueno, pues con las últimas medidas que se han pactado, hemos pactado con el gobierno, pues bueno, ahora hay la fórmula de indexación del precio del transporte según varíe el precio del combustible, más o menos un 5%, pues antes era obligatoria, pero no había ningún régimen sancionador que respaldara esa obligatoriedad. Ahora, afortunadamente, hay un régimen sancionador que puede sancionar a la empresa que incumpla la adaptación del precio del transporte al precio del combustible de hasta 6.000 euros por incumplimiento. O sea que ahora, bueno, este sector, el problema que ha tenido siempre es la imposibilidad de trasladar o repercutir cualquier incremento de costes al cargador, a su cliente. ¿Por qué? Pues porque está en una postura de debilidad frente a su cliente. Entonces, cualquier norma que ayude a que esto se lleve a cabo, pues es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esto va sobre todo en defensa de los pequeños transportistas, que son la mayoría y que son los que más desamparados están.
Bueno, es en todo caso la actualidad del transporte, un sector tan importante, básico, especialmente aquí en la región de Murcia, empezando, vamos a dejar el combustible, sobre todo por esa buena noticia del muy buen balance después del primer mes abierto el arco noroeste de Murcia. Manuel Pérez Carro, secretario general de FROE, gracias por estar en COPE y que haya suerte, un saludo.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Nos queda apenas un minutito para llegar a las 12:30 del mediodía. ¿Saben que un estudio con más de 1.100 niños de entre 3 y 6 años en 7 ciudades de España muestra que una menor diversidad de la microbiota intestinal se asocia a un mayor índice de masa corporal, el IMC? Además, identifica ciertas bacterias con un mayor riesgo de obesidad y de alteraciones funcionales, como una menor producción de vitaminas. Es decir, que los niños con obesidad presentan alteraciones en su microbiota. Por cierto, que cada vez también vemos, sobre todo en televisión, más anuncios que van relacionados con productos y con cositas que tienen que ver pues con eso que está tan de moda, precisamente, la microbiota. Segunditos para llegar a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE, Región de Murcia. Hoy es jueves, es 23 de abril y seguramente ya todos saben que hoy se celebra el Día del Libro. Muy popular, por ejemplo, en Cataluña, el regalar un libro y una rosa, ¿no? También es el Día de San Jordi. Así que felicidades a los Jordis, a los Jorges y demás. Bueno, pues el Día Mundial se celebra hoy, ese Día Mundial del Libro, porque es una fecha simbólica en la que fallecieron tres grandes escritores de la literatura universal. En 1616, Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La UNESCO oficializó esta fecha en el año 1995 para precisamente fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Bien, el origen es español. La idea original fue propuesta en 1923 por el escritor y editor valenciano Vicente Clavel Andrés y comenzó a celebrarse aquí en España justo ahora hace 100 años. San Jordi y el libro. En Cataluña, ya les digo que esa fecha coincide con la festividad de San Jorge, donde la tradición dicta regalar un libro y una rosa a los seres queridos. Coincidencia de genios, aunque 1616 es el año de referencia, Shakespeare murió el 23 de abril, calendario juliano, y Cervantes el 22 de abril, siendo enterrado, eso sí, el 23. El 23 también de abril se entrega el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares. Desde 2001, la UNESCO elige cada año una ciudad capital mundial del libro para celebrar el fomento de la lectura. Y bueno, pues en esta misma fecha también nacieron o murieron otros autores como Maurice Druon o Vladimir Nabokov. En fin, que es un día que tiene mucho, mucho que ver, lógicamente, con la literatura. Y ya saben que nosotros normalmente es los viernes cuando les recomendamos un libro, pero claro, hoy, Día del Libro, lógicamente, Maite también nos recomienda y nos trae cositas interesantes con autor incluido, como siempre. Maite.
Y llega ese momento en el que ustedes y yo hablamos de literatura, pero claro, esta vez, bueno, pues vamos a hablar de un momento inquietante, un momento que van a disfrutar muchísimo, que les va a hacer pensar, reflexionar, si los malos son muy malos, pero los buenos no son tan buenos. Vamos a tener una galería de personajes que les va a atrapar, una novela, bueno, pues que habla de novelas y no de cualquier novela, porque si les presentamos enseguida el thriller del que vamos a hablar esta semana, las referencias a la novela negra son clarísimas y bueno, pues marcan un poquito también esa línea de un crimen que tiene que resolver, bueno, pues una policía, un crimen que todavía no se ha cometido. No le cuento mucho más porque quiero que Arturo del Burgo, que es el autor de Malditos, nos cuente hasta dónde podamos leer. Arturo, buenos días.
Muy buenos días.
Como digo, no podemos desvelar demasiado porque la novela la tienen que leer, la tienen que disfrutar y sufrir.
No es fácil, no es fácil presentar una novela sobre la que no quieres contar nada, porque efectivamente el mejor efecto yo creo que es abrir una página, empezar desde el principio sin tener mucha más información, pero algo tendremos que contar.
Pues sí, porque es adictiva, eso ya les digo, que encuentren un momento en el que se puedan sentar tranquilitos y disfrutar de un libro que les va a enganchar. Supongo que los primeros lectores ya te lo dirían, que bueno, pues es totalmente adictivo y te controla el libro porque necesitas saber más y más.
Ese era uno de los objetivos que me planteé cuando empecé a escribirlo, efectivamente, que tuviera la capacidad, porque muchos se dice muchas veces, ¿no? Es que es muy adictivo, pero realmente quería intentar hacer un libro donde cada capítulo el lector tuviera la necesidad de saber qué estaba ocurriendo y pasar al siguiente, ¿no? Y ese es un poco el principal reto que tenía y con el objetivo, evidentemente, de entretener y de hacer que la gente pues se abstraiga un poco del mundo y esté encerrado en el libro y en la historia durante unas horas.
Desde luego que conseguido está y que seguro que va a ser todo un éxito porque va a enganchar a los amantes de la novela negra porque además tiene tantas referencias a esas novelas negras clásicas que al final a un buen lector siempre le gusta un libro que hable de libros, pero vamos, que si fuera solo ese detalle no estaríamos ni empezando.
Es uno de los detalles, efectivamente hay muchas referencias a novelas clásicas, hay referencias a esto por situar un poco al lector a través de un club de lectura en el año 96 que hacen un grupo de estudiantes y que lo dedican precisamente a la literatura negra, ¿no? Y esas lecturas primeras que leen pues tendrán una importancia relevante a lo largo del libro, con lo cual hay un guiño a los grandes clásicos de la literatura.
Nos encontramos con un personaje principal, a la policía, en este caso René o Renata, que tiene que resolver el caso, muy peculiar, con, bueno, todos los personajes tienen un trazado psicológico que bueno, pues te hace reflexionar mucho sobre muchas cosas, que claro, si no queremos contar demasiado, pero bueno, tienen todos un pasado, tienen un presente, esa línea temporal que nos va llevando de lo que ocurrió a lo que está por ocurrir, porque le encargan que evite un asesinato que todavía no ha ocurrido, que lo resuelva.
Eso es, y lo hace con una personalidad completamente límite. Yo creo que una de las cosas que más me gusta del libro es precisamente la protagonista, Renata Blasco, que es la subinspectora de la Policía Nacional, y que tiene, esto lo podemos contar, tiene una personalidad completamente rota. Es una mujer que no tiene la menor empatía hacia los demás, no siente en absoluto lo que padecen los demás, es además contestataria, es violenta, en fin, es una persona con la que seguramente no nos iríamos a tomar un café, pero que le cogemos mucho cariño a lo largo del libro, y que además es un libro que está contado en primera persona, la parte que ella corresponde, y nos metemos muy en su cabeza, ¿no? Y todos esos defectos iniciales en su personalidad pues se convierten precisamente en virtudes a la hora de perseguir a un asesino de manera obsesiva como ella hace, y en un caso además tan complejo como es este.
Claro, porque es un caso que decimos que es un asesinato por llegar porque pasa cada 4 años.
Eso es. Cada 4 años desde 1996 el asesino aparece, siempre en el mes de junio, secuestra a una chica que aparece luego a los días pues brutalmente asesinada, ¿no? No hay ninguna pista, no hay ningún sospechoso, y el único punto en común que tienen es un sello que les graba en la frente, un sello grabado a fuego con el emblema Ex Libris, y esto es el único punto en común que la policía tiene como para poder seguir. El libro arranca en junio de 2024, cuando se va a cumplir el macabro aniversario, y tenemos que acompañar a Renata Blasco para ver si es capaz o no de adelantarse.
Claro, también hay un juego, bueno, pues ya de adultos, una vez que los personajes son adultos, que mueve un poco el argumento de la novela hacia adelante, hacia detrás, para ir conociendo además los diferentes puntos de vista de cómo ocurrieron las cosas, de cómo están ocurriendo y de cómo se llevan, y con la introducción de esos vídeos del pasado, que también nos va mostrando un poquito como si fuéramos testigos de excepción.
Eso es, tenemos en tiempo presente pues un elenco de personajes, además todos ellos pues gente con mucho dinero, mucho poder, exitosos, ¿no? Y los vamos a poder ver en sus 18 años en la universidad, cuando ellos eran estudiantes, a través de unas cintas de vídeo que ellos mismos grababan, de aquellos primeros compases de la vida universitaria, y vamos a poder, por tanto, ver esa mirada al pasado de estos personajes de una forma muy visual a través de estas cintas de vídeo, y nos van a permitir comprender o entender qué es lo que esta gente tiene en su cabeza a día de hoy.
Que es difícil de entender, muchos momentos de giro, porque al final la novela negra es esa, jugáis con nuestra mente y en este caso lo consigues porque estamos todo el rato girando, todo el rato, y además pasando páginas rápidamente para intentar salir de nuestra duda o de nuestro error.
Ese es el juego, efectivamente, que toda novela de este tipo tiene que tener. Al lector lo tienes que tener inquieto, tienes además que generarle una cierta incomodidad. No es una lectura en la que estés plano y plácido, sino que es una lectura que te va a remover, y hay momentos que son más duros, y por supuesto hay una serie de giros que son absolutamente imprevisibles y que le dejan al lector bastante bloqueado con el libro abierto. Pero ese es el objetivo. Yo creo que una novela negra que se precie debe tener estos elementos para que hagamos eso que este tipo de novelas pretende, que es esa capacidad de enganche y de atrape que tienen.
Y no les doy mucha pista, pero es verdad que los malos son muy malos, pero y ya no nos presentas al principio del libro, eso no les va a sorprender, pero los buenos no son tan buenos, ¿no? Al final vamos empatizando, como dices, con Renata totalmente, a pesar de la dureza del personaje, pero es verdad que nos refleja situaciones en las que quién sabe lo que haríamos.
Eso es así, efectivamente, los personajes no son personajes, he intentado hacerlos lo más humanos posibles para el bien y para lo malo, ¿no? Y todos, incluso los malos, tienen también una parte positiva y una parte amable y una parte incluso familiar, y los buenos pues tampoco son tan buenos como nos pensamos inicialmente, pero yo creo que es al final la vida, ¿no? Aquí no hay ángeles y demonios, sino que la gente normal y corriente es capaz de hacer muy buenas cosas, pero también es capaz de hacer malas cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que he intentado ahí es humanizar lo máximo posible a los personajes, con independencia de qué lado estén de la mesa.
Y sin desvelarle mucho más, les puedo decir a los oyentes que el último giro es en la última página. Que vamos siempre, 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 increciendo el ritmo, bueno, de forma vertiginosa. Así es que se deleiten, porque este libro, Arturo, es para, bueno, pues los amantes de la novela negra se lo van a beber. Los que se vayan incorporando al mundo de la novela negra también les va a encantar. Pero es que yo creo que es un libro hasta para que la gente joven se enganche a la lectura.
Pues mira, los primeros comentarios precisamente que estoy, claro, lleva muy poco tiempo, lleva 10 días en las librerías, pero es curioso que los primeros comentarios que estoy recibiendo pues son precisamente de gente joven. Yo no sé si estaban o no ya muy iniciados en el género, pero sí, yo creo que también por una cuestión, y es este tipo de novelas tan tan trepidantes, al final lo que te permiten es abstraerte mucho, ¿no? Y estamos llenos de distracciones, y sobre todo la gente joven pues tiene el móvil pegado completamente a la mesilla de al lado y es una llamada continua a la distracción, ¿no? Yo creo que este tipo de libros lo que te permite es ese ritmo muy rápido al que están acostumbrados y al que estamos acostumbrados cada vez más, pues a través de no solo de los libros, sino de las series, de las películas, que cada vez son más intensas y más rápidas, pues yo creo que esto cumple también esa finalidad y esa función.
Lo que pasa es que es verdad que os vais a quedar sin argumento, porque la realidad, nunca mejor dicho, está superando la ficción, y yo creo que es este libro el ideal para abstraerse todas esas horas que le dediquemos. No vamos a estar viendo lo que pasa alrededor, que tampoco es bueno.
Que casi es hasta peor que en la propia ficción, como tú bien indicas, y es verdad. Una vez me preguntaban también cuál es la fuente de inspiración, y es que, en fin, en las noticias tenemos una fuente inacabable de inspiración para el mal, porque estamos rodeados, desgraciadamente, de noticias terribles, de asesinatos, de barbaridad, ¿no? Y eso lo tenemos en nuestra vida cotidiana, con lo cual sí, está claro que supera la ficción.
Lo que pasa es que esta duele y la del libro, bueno, pues nos entretiene, nos divierte y nos hace pensar y reflexionar y ser como un detective más y ayudar a Renata, aunque sea desde nuestra habitación o desde nuestro salón. Es el libro de Arturo del Burgo, que se llama Malditos y que va a ser seguro un completo éxito. Arturo, muchísimas gracias por atender a los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias a todos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Vivir para leer, leer para vivir. Es el lema de estas jornadas internacionales que está celebrando hoy la UCAM con motivo del Día del Libro. Son las séptimas jornadas internacionales para lectores inquietos que está celebrando hoy la UCAM, en concreto organizadas por la Facultad de Educación. El coordinador de estas jornadas es Antonio Candelero y nos cuenta cuál es el objetivo de estas jornadas y quién está participando durante el día de hoy en estas jornadas internacionales que se están celebrando en la UCAM, en el campus de los Jerónimos.
Buenos días, voy a hablar rápidamente de lo que estamos haciendo aquí en la UCAM en el Día del Libro. Lectores Inquietos es un seminario científico que nace en el 2016, ya llevamos 7 ediciones. Y yo soy Antonio Candeloro, el coordinador y el responsable del comité científico y organizador del evento. Y como dice nuestro lema, vivir para leer, leer para vivir. El objetivo es demostrar la importancia de la literatura para nuestras vidas, para conocernos mejor o para conocer mejor a los demás, a las otras culturas, a los otros idiomas. Y nada, y es un viaje que yo propongo siempre, no solamente a expertos de filología, y esta mañana hablarán y hablan filólogos hispanistas, filólogos italianistas, filólogos anglistas, sino también otros expertos de otras áreas del saber, como por ejemplo en esta edición en particular, 3 antropólogos, que nos hablan de sus obras literarias y sus autores favoritos desde un enfoque experiencial, para contarles a los alumnos involucrados y al resto del profesorado y del público cómo esas obras les han marcado de por vida. La edición de hoy, la séptima edición de Lectores Inquietos, incluye desde José Espronceda, un poeta hoy algo olvidado, hasta Miguel Espinosa, escritor de Caravaca de la Cruz, también injustamente olvidado y del que este año se celebra el centenario del nacimiento, pasando por Dacia Maraini, escritora italiana, Agatha Christie, la inventora de la novela de suspense y policíaca, y terminando con Cervantes. Y en esta edición de Lectores Inquietos tengo el honor, tenemos el honor de poder hospedar a Pepe Pérez Muelas, un joven escritor de Lorca y que nos habla de Cervantes y de Don Quijote. Y este es un poco el objetivo de la jornada, involucrar a todo tipo de público en la pasión por la literatura. Y este año hemos conseguido también hacer coincidir este evento con el Día del Libro. Muchas gracias.
De esta forma, la UCAM está celebrando así el Día del Libro hoy en el campus de los Jerónimos.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues a estas horas tenemos unos minutitos antes de llegar a la 1:10 para hablar de Terra Natura, que refuerza su compromiso con las razas autóctonas, con la incorporación de la gallina murciana, ¿eh? Ahí es poco. Manuel González es el responsable de animales. Buenos días, Manuel, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Incorporáis a esta gallina murciana. ¿Qué tiene esta gallina murciana de especial?
Bueno, pues oye, aparte de que es la nuestra,
efectivamente,
la de nuestra región, que ¿para qué vamos a buscar una mejora teniendo la nuestra? Pero bueno, es verdad que bueno, es un animal que ahora mismo en la Asociación Murciana, que es AGAMUR, la que se encarga de todo esto en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, pues tienen un proyecto que era muy interesante para nosotros, que era el de conservación de la raza autóctona de la gallina murciana. Nosotros contactamos con ellos y lo que hemos hecho es meternos en la asociación, ser un socio más y colaborar también en este objetivo, que es la preservación de esta gallina. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer si nosotros nos dedicamos a esto?
Esta gallina, quiero decir, tiene un modo de vida, alimentación y demás, uh-huh, igual que el resto de gallinas, Manuel.
Bueno, la alimentación en lo que es la asociación se basa casi todo en alimentación natural, nada, uh-huh, de piensos y tal. Nosotros, es verdad que como en los parques zoológicos se utilizan piensos preparados, depende para qué tipo de especies, pero bueno, la gallina es muy fácil, quiero decir, a través de cereales naturales, como maíz, trigo, cebada y fruta y verdura picada, se puede dar una alimentación natural perfectamente, y es lo que estamos haciendo. ¿Para qué vamos a comprar pienso si es muy fácil a través de cereales y de
es que eso te iba a decir, ¿qué entendemos nosotros por alimentación natural para una gallina?
Claro, las gallinas, las que se crían en granjas o las que tienen particulares, que las tienen en sus fincas y tal, las tienen en sitios pues, donde hay cierto tipo de vegetación autóctona pues, de la región, que ellas picotean pues, cierto tipo de hierbas y tal, y se les suplementa pues con cereales. Nosotros pues lo hacemos todo aquí, lo que son frutas, verduras y plantas se lo suministramos nosotros de compra y lo que son los cereales pues es lo mismo que en las granjas, pero vamos que lo que no utilizamos son piensos compuestos elaborados.
Ya. Oye, creo que, bueno, no sé si lo has comentado, un macho y seis, iba a decir seis hombres, y seis hembras es lo que ha llegado, el macho estará encantado, ¿no?
Sí, bueno, está un poco agobiado, también hay que decirlo.
Según se mire,
bueno,
¿no?
Es lo que, bueno, nosotros, a ver, somos profanos en este tema, sí. Nos hemos guiado por lo que nos ha dicho la asociación. Para comenzar, pues estaba bien, dado los metros cuadrados que tenía el recinto que le hemos asignado, y ellos son los que nos dijeron que nos venía bien, pues de momento un macho, seis hembras, para que se adaptara un poco al terreno. Uh-huh. Y luego, conforme viéramos pasado el tiempo, pues ya aumentaríamos el número de animales.
Se puede ver, está ubicado o están ubicados todos en el espacio conocido por todos como la Granja de Tommy, ¿verdad, Manuel?
Ahí están, en la Granja de Tommy, sí.
O sea que podemos verlas cuando visitemos el parque perfectamente.
Uh-huh. Están ya disponibles para el público, se pueden ver muy bien. Son animales, además, preciosos, grandes, muy llamativos y la verdad es que son muy muy resultones para el público.
Bueno, pues ya saben que además a partir de ahora también van a formar parte de esas actividades educativas del parque porque van a estar incluidas en charlas, en guías, en fin, que hay nuevo miembro o nuevos miembros en Terra Natura con estas gallinas murcianas autóctonas. Pues Manuel, gracias por estar aquí y ya iremos conociéndolas en persona, ¿vale?
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego, Manuel. Pues ahí está Ana, acompañado el macho con sus 6 hembras, estas gallinas autóctonas, en la granja de Tommy. Ya saben que en esa granja además hay animales enanos, sí, sí, más pequeñitos de lo normal. Llevamos toda la semana con temperaturas bastante altas para la época en la que estamos. Por lo menos es la percepción que tenemos la gran mayoría. Mucho calor, ayer y antes de ayer 27, 28, 29 grados. Pero parece ser que de cara al fin de semana las cosas van a cambiar un poquito. No sé si durante el fin de van a seguir después. Mejor que yo nos lo va a contar Carlos Santos y nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Carlos, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen. Gracias. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Estoy en lo correcto? ¿A partir de mañana o durante el fin de semana vamos a tener bajada de temperatura y, por lo tanto, cambios?
Sí, vamos a tener cambios. Mira, se está acercando una minidana que ahora mismo está situada al norte de Marruecos y va a desfilar por ahí por el mar de Alborán despacito. Entonces, sí que vamos a tener un cambio de tiempo para empezar. Hoy jueves ya empieza con viento. A partir de mediodía, de hecho, hay un aviso costero ya puesto, que entra en vigor a las 12 de hoy y termina mañana a las 6 de la madrugada. Viento de 50-60 kilómetros por hora en litoral y olas de 2 a 3 metros, o sea, mal estado de la mar. Por otro lado, las temperaturas empiezan a bajar a partir de esta tarde, las temperaturas máximas en el interior, y seguirán bajando durante el viernes. Y ya el sábado siguen bajando las mínimas y las máximas empiezan a recuperarse un poco. De modo que sí, sobre todo el descenso más acusado de temperatura se va a dar mañana viernes en las temperaturas máximas, que podrían bajar incluso de forma notable en zonas del interior. El acercamiento de esta dana, o minidana, mejor dicho, además va a traer probablemente precipitaciones que empezarían el viernes por la mañana, y ya por la tarde afectarán en principio a toda la región, serán chubascos generalizados. Tampoco hay que descartar que alcancen intensidad localmente fuerte, incluso acompañados de granizo. En principio no van a resultar en ninguna alerta meteorológica, pero vamos, pueden ser localmente fuertes y dar alguna sorpresa. El viento seguirá soplando con intensidad relativamente fuerte el viernes y el sábado ya irá amainando gradualmente. Las precipitaciones del sábado irán remitiendo poco a poco desde el interior hacia el litoral y ya el domingo por la mañana las precipitaciones son poco probables y de darse serían de madrugada en litorales. De modo que el domingo ya es un día de mejora clara.
Claro, pero Carlos, cuando hablamos de bajada de temperaturas, teniendo en cuenta que estamos teniendo estos días 29, 28 y 29, 30 grados, ¿la bajada en qué más o menos se pueden quedar?
Sí. Buena pregunta. En ese detalle no he entrado. Las temperaturas estos días han sido, digamos, entre 3 y 4 grados por encima de lo normal. Y viernes y sábado van a estar entre 4 y 5 grados por debajo de lo normal. Y vamos a concretar. Hoy jueves en Murcia se esperan máximas de 27 grados aproximadamente. Para mañana viernes, de 22. Y para el sábado permanecerían más o menos en 22. Y en litorales, en Cartagena, sabéis que siempre es un poco más moderado el aumento o el descenso. En Cartagena hoy las máximas esperan de 23 y mañana y pasado se esperan de 20. O sea que el descenso siempre es más acusado en interiores y vamos a hablar pues de unos 5 grados o 6 grados en interiores.
Claro, pero esos 5 grados, si lo pensamos, nos deja una temperatura perfecta, teniendo en cuenta el calor que estamos teniendo esta semana. Por cierto, ese cambio, Carlos, esa bajada, ¿es el fin de semana? ¿Vamos a empezar la semana igual o...?
Bueno, durante la semana que viene hay mucha incertidumbre todavía porque, el efecto de esta dana es todavía está acompañado de bastante incertidumbre. La próxima semana, en principio, las temperaturas se mantendrían en sus valores normales. O sea, las temperaturas del sábado, domingo aumentarían un poco el lunes y el martes y probablemente podrían seguir aumentando miércoles y jueves, pero ya más o menos dentro de sus valores normales. De modo que no se esperan grandes cambios.
Vale, de momento nos quedamos con esos cambios de fin de semana que van a traer lluvia, van a traer en algunos puntos precipitaciones, no diríamos que muy fuertes, pero sí a tener en cuenta, y sobre todo pues esa bajada de entre 4 o 5 grados de cara al fin de semana, con lo cual pues vamos, un cambio que se va a notar, pero que también en parte lo vamos a agradecer, ¿eh? Sobre todo los que llevamos mal lo de los 30 grados.
Sí, déjame añadir que localmente las precipitaciones sí pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta y de granizo.
¿Sabemos dónde exactamente, Carlos?
No. En principio sería más probable en la parte occidental de la región, pero esto está sujeto a mucha incertidumbre. Pueden afectar en principio a cualquier zona de la región. En principio el granizo es más probable en interiores que en litorales. Pero bueno, básicamente acompañado de mucha incertidumbre. Hay que estar pendientes de las predicciones en tiempo real, de las alertas que emite AEMET regularmente. Y bueno, en principio no van a ser de aviso, pero siempre podemos llevarnos alguna sorpresa.
Pues sí, todo eso como consecuencia de esa mini Dana, que nos va a visitar. Pues Carlos Santos, muchísimas gracias como siempre por explicarnos los cambios de temperatura de cara al fin de semana para que la gente ya más o menos sepa, pues eso, cómo vamos a pasar el fin de la región de Murcia, ¿de acuerdo?
Encantado.
Gracias.
Saludos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo, podrás realizarte las pruebas que necesites con una asistencia de calidad de nuestros profesionales y de la tecnología más avanzada que harán que tu experiencia sea satisfactoria. Realizamos test de intolerancias y contamos con un servicio de nutrición personalizado. Entra en endoscopiasmurcia.es.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya saben, estaremos pendientes de esa mini Dana. Vamos, les invito, bueno, yo no, nos invita nuestra compañera desde COPE Espuña a conocer si nos apetece este fin de semana se celebra San Marcos. Y en Totana, cada 25 de abril, disfrutan del garabazo. ¿Saben lo que es? En cuanto escuchen a Lali, van a saber perfectamente de qué producto estamos hablando. Y si no lo saben, ya saben. Vamos a conocer qué pasa este fin de semana con nuestra compañera desde COPE Espuña, Lali Cánovas.
Hoy hemos hablado con el cronista oficial de la ciudad de Totana, con Juan Cánovas Mulero, respecto a la festividad de San Marcos en el municipio de Totana, que se celebra cada 25 de abril, siendo una jornada tradicional de convivencia, habitualmente en el campo o la sierra, donde destaca la degustación del garabazo o mona, una torta dulce con un huevo duro en el centro. Es una tradición de origen medieval protectora de las cosechas. Así que el próximo sábado por la tarde en el municipio de Totana viviremos la tradición del sanmarqueo. La costumbre invita a salir al campo o a la sierra con familiares y amigos para merendar el 25 de abril. Y el garabazo es el dulce típico, una torta coronada con un huevo duro que se puede comprar en las panaderías y confiterías locales, fundamentales para mantener la tradición. Escuchamos la reflexión que esta mañana hemos querido que nos haga el cronista oficial de la ciudad de Totana, Juan Cánovas Mulero, sobre esta festividad, la festividad de San Marcos.
Una celebración de esencias populares y que en Totana está enraizada en su tradición. Esta conmemoración de Rey de los Chalcos, como define San Marcos la sonora cancioncilla, nos convoca en la amistad y en el afecto, invitándonos a disfrutar de la grandeza de un entorno que envuelve a Totana en belleza y plenitud. Sus campos de cultivo, la zona de su huerto, el santuario de la Santa o la sierra son algunos de los espacios en los que nos reunimos los hombres y mujeres de esta tierra para poner en común el valioso regalo de la amistad, de lo familiar. Por otra parte, esta celebración tiene sus raíces en la esencia agrícola de nuestro municipio, cuando en la tarde de este día se dirigía el clero y los vecinos en procesión de invocación y gracia desde el templo de Santiago hasta la ermita de San José, una atalaya plena de calidez, humildad y grandeza, para desde allí bendecir los campos e invocar la protección divina para las cosechas, sustento fundamental de la economía de Totana durante siglos. Concluida la ceremonia, los participantes se distribuían por el entorno, configurándose la arraigada práctica de salir al campo a saborear la merienda. Alimento singular y definitorio de ese día es el garabazo, una torta que en el centro lleva un huevo cocido y que en otras localidades recibe el nombre de mona de Pascua. Unido a este reconfortante dulce, se repite año tras año la secular tradición de lanzar una pequeña piedra al viento, entonando el consabido sonsonete, salmarqueo queo, tiro la piedra y no la veo. Son rituales que forman parte de nuestro legado, que con gran veneración recordando a nuestros mayores, transmitimos a nuestros hijos.
Pues ya lo saben, me hace gracia, ¿no? Bueno, pues era Juan Cánovas, el cronista oficial de Totana, y esa fiesta, el San Marqueo, se celebra este próximo sábado 25. Y ya hemos descubierto lo que es ese garabazo, que es más o menos pues una mona con huevo, que en esta parte de la región le llaman pues así, el garabazo. Pues que disfruten de la fiesta toda la gente que le pille cerquita y, por supuesto, los vecinos de Totana. Vamos a llegar a la una, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE este jueves 23 de abril del año 2026. Día de San Jorge, felicidades a todos los Jorges y en especial a los Jorges y aragoneses y a los Jorges y catalanes. Y felicidades también a los castellano-leoneses que hoy celebramos el Día de la Región. Mira, y hoy también es un día de tribunales. Dos juicios en todo lo alto. Por un lado, la Kitchen con el expresidente Mariano Rajoy testificando en la Audiencia Nacional. Mariano en estado puro.
Raj, M. Rajoy, el asturiano o el barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Y por otro lado, la trama de mascarillas con los peritos presentando pruebas. Ya sabemos, ¿verdad? Tras las declaraciones de ayer que efectivamente billetes pululaban por Ferraz sin control. Mariano Moreno Pavón era el gerente del Partido Socialista cuando la trama...
Lo que normalmente hacía es ojear visualmente la liquidación. De hecho, yo creo que firmé absolutamente todas las liquidaciones que me pasaron. Si yo en alguna ocasión veía que no era razonable, preguntaba, oye, ¿y esto?
Más que gerente, era ojeador. Es más, Ábalos, a juicio de este señor, se gestionaba lo suyo.
¿El señor Ábalos se autorizaba a sí mismo sus propios gastos o los de su entorno?
Sí. El señor Ábalos se autorizaba y autorizaba todos los gastos que se imputaran a la Secretaría de Organización.
¿Dónde trabaja este señor ahora? Pues mira, dimitió de gerente del Partido Socialista en Ferraz y es presidente de la empresa pública dependiente de la SEPI en USA, que se dedica a gestionar uranio. Festival en los tribunales y festival de los impuestos. Un día más vamos a explicar lo que dice la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, sobre los impuestos en España. Primero, que en España se han disparado los impuestos que pagan los trabajadores hasta niveles nunca vistos, incluso los salarios más bajos. John González es experto económico.
La presión fiscal sobre el trabajo sigue siendo elevada. Un trabajador soltero con el salario medio soporta una cuña fiscal, esto es, el porcentaje de la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que recibe el trabajador, de en torno al 41,4%. Muy por encima de la media de la OCDE. Esa carga ha vuelto a subir, consolidando una tendencia al alza. La razón, principalmente el efecto de la inflación sobre el IRPF, junto con el aumento de las cotizaciones sociales.
Segundo, que aunque te suban el salario, sigue sin llegar a fin de mes porque la inflación sube más y como el gobierno lleva 7 años sin deflactarla del IRPF, ir a la compra es cada vez más caro. Se llama progresividad en frío.
Aunque este año los salarios han crecido ligeramente en términos reales, esa mejora no se ha traducido en más renta disponible. Los impuestos han absorbido prácticamente todo el incremento. En resumen, más presión fiscal sobre el trabajo y sin mejora real del bolsillo de los trabajadores.
Hay solución, sí, bajar impuestos, ser más competitivos, productivos y eficientes.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fármaco.
Muere en el Hospital de Burgos un tercer paciente oncológico que recibió un fármaco alterado por error en su preparación. La dosis era 6 veces mayor a la pautada.
Huelgas.
Se levanta la prevista por las gasolineras para el puente del 1 de mayo, pero se mantienen los paros de médicos previstos para toda la semana que viene. El comité de huelga exige la dimisión de Mónica García.
Cervantes.
El Rey ha entregado este mediodía el máximo galardón de las letras españolas al escritor mexicano Gonzalo Celorio.
regreso.
El avión del Papa está a punto de despegar de Guinea Ecuatorial con destino a Roma. León 14 pone fin así a sus 11 días de gira por África.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Militao y Güler, adiós a la temporada.
Malas noticias en el Real Madrid. Pierde a estos dos jugadores para lo que resta de temporada. ¿Qué tiene Melchor Ruiz?
Bueno, en el caso de Eder Militao, se estaba pendiente de esas pruebas, se le ha hecho la resonancia. Lesión bíceps femoral, pierna izquierda, la misma lesión para el turco. Lo que sucede es que en la pierna derecha, como decimos, ambos se perderán la temporada y vamos a ver cómo pueden iniciar el Mundial con sus respectivas selecciones.
Y muy pendientes también de las pruebas médicas a Lamine Yamal. La joven estrella del Barça se lesionó anoche en el lanzamiento de un penalti y en breve podemos saber el tiempo de recuperación. ¿Qué sabemos hasta ahora? Víctor Navarro.
Que ha pasado ya esas pruebas médicas en la Ciudad Deportiva del Barça. El club hará un comunicado médico este mediodía. Se espera antes de las 2 de la tarde. Lamine notó ese pinchazo en el isquio de su pierna izquierda con la que chutó el penalti. Pidió el cambio al momento y el club teme que ya no pueda jugar más lo que queda de liga. En el caso de Cancelo, todo quedó en un susto y está bien. Y el aficionado que sufrió la parada cardíaca en la grada está en el hospital de Belviche tras estabilizarle los servicios médicos en el Camp Nou.
Hoy se termina la jornada de liga. A las 7 de la tarde, Levante-Sevilla. A las 8, Rayo Vallecano-Español. Y a las 9 y media, Oviedo-Villarreal. Lo contamos, Pilar, en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Esto es Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Vamos a ser un poco sinceros todos, ¿eh? ¿Cuántos trastos, aquí lo llamamos trastos, o enseres tenemos en nuestra casa cada uno de nosotros y no sabemos qué hacer con ellos? Los cambiamos de sitio, los sacamos, los volvemos a guardar y al final se pasan, pues, la vida prácticamente con nosotros. Bien, pues esta mañana Rebeca Pérez, la concejala de Fomento y también vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, ha presentado la ampliación del sistema de recogida de enseres un solo día. Y para saber qué podemos hacer o qué tenemos que hacer, porque lo que no podemos hacer es dejarlos en la vía pública, porque sí, que también hay gente que lo hace. El otro día me metí yo por una calle de estas de Murcia y al doblar la calle, una callecita de estas peatonales, había un colchón ahí de pie, pues eso no podemos hacerlo. Bueno, pues para saber qué es lo correcto, qué tenemos que hacer, hasta esa presentación se ha marchado Javier Herraiz y nos lo cuenta. Javier.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas. Pues todos tenemos en casa, seguramente, o hemos tenido recientemente, pues alguna, sin una mudanza, un cambio de cocina, cualquier cosa, una reforma, y tenemos unos enseres que tenemos que depositar o deshacernos de ellos. Y en muchos sitios eso era un problema, o está siendo cada vez menos un problema, por iniciativas como esta que pone en marcha el Ayuntamiento de Murcia. Concretamente hablamos de pedanías, con un eslogan muy claro: hay un día para tirar tus enseres. Esto afecta a varias pedanías. Estaba en marcha ya en 7 pedanías, bueno, 6 pedanías y un barrio, en El Progreso, Beniaján, Los Dolores, Los Garres, Los Ramos, San José de la Vega y Torre Agüera, y ahora se va a poner en 4 más, para bajar al contenedor de 8 de la tarde a 11 de la noche los muebles y enseres. Una iniciativa. Rebeca Pérez, vicealcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues la verdad que muy contentos precisamente por la respuesta que tuvo la implementación de esa primera prueba piloto, y ahora expandiendo y haciendo más grande este proyecto, pues vamos a llegar ni más ni menos que a 84.000 vecinos del municipio de Murcia, con una solución sencilla a un problema muy cotidiano, como tú decías, porque al final se genera un tipo de residuo en nuestra vivienda, normalmente en seres pequeños, voluminosos, incluso algún aparato eléctrico, que tenemos que depositar y no sabemos dónde ni cómo hacerlo. Bueno, además de los ecopuntos móviles que pasan todas las semanas por todos los barrios y pedanías, creíamos muy importante implementar este sistema de un solo día, porque el objetivo es claro, es que el residuo permanezca en calle el mínimo tiempo posible, y lo hacemos sobre todo por seguridad, pero también por accesibilidad.
Bueno, explicamos que las 4 pedanías que se incorporan, en este caso las que hemos mencionado son martes y ahora se incorporan los jueves: Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz y El Real. Decías que esto ha sido a demanda vecinal, porque los vecinos lo pedían, ¿no?
Pues sí, fíjate que cuando implementamos esa primera experiencia piloto, tuvimos llamadas de muchos pedáneos, sobre todo el entorno, diciéndonos que por favor se aplicase también este nuevo servicio, este nuevo dispositivo a sus territorios. Yo lo entiendo, porque al final los pedáneos quieren tener en nuestras calles, en nuestras plazas, las aceras, los espacios comunes, en perfecto estado de revista. ¿Y cómo podíamos conseguir que el ciudadano centralizase este depósito, que es especial? especial, que son residuos un poco diferentes, ¿no?, a los que tiramos de forma ordinaria, pues centralizando en un solo día. Y además tenemos que optimizar los recursos municipales y hemos trabajado mucho para que logísticamente podamos tener toda esa maquinaria que es especializada preparada para que en menos de 24 horas, una vez que haya finalizado esa jornada habilitada para los vecinos, en este caso tú lo comentabas muy bien, que será los jueves para Puente Tocino, Llano de Brujas, Santa Cruz y El Real, pues tengamos ese margen de un día para dejar en perfectas condiciones, repasando todos y cada uno de los puntos de contenerización. De esta manera, al menos, tendremos 5 días en la pedanía completamente limpia, sin ningún tipo de enseres en la vía pública.
Claro, la idea es que el vecino baje los enseres de 8 de la tarde a 11 de la noche, en este caso los jueves, a estos 4 puntos, y el viernes por la mañana se pase a recogerlo, porque son muchos puntos de recogida, claro.
Son muchos, son miles de puntos.
En ese sentido, Rebeca, tú lo comentabas antes, se apela mucho a la responsabilidad, porque claro, no hay límite a la hora del número de voluminosos, porque claro, está la vía pública y que hay que respetar.
Claro, claro, siempre lo decimos, mira, nosotros no nos gusta limitar, como tampoco nos gusta sancionar al Ayuntamiento de Murcia, y lo decían muy bien. Imagínate una persona que quiere sacar toda una cocina entera, ¿no? Pues probablemente si la deposita en la acera donde está el contenedor, pues va a impedir que los ciudadanos, pero muy especialmente las personas con movilidad reducida, puedan pasar con plena garantía, incluso la seguridad para los niños. Entonces, bueno, que lo hagamos con sentido común, pero sobre todo sabiendo que si no lo hacemos estamos incumpliendo la ordenanza. A mí no me gusta mucho hablar de sanciones porque de verdad que no es el objetivo que tiene marcado el Ayuntamiento de Murcia, pero ha ocurrido y sigue ocurriendo día a día, ¿no? Personas que infringen y que al final pues se ven sometidas a sanciones que no solo de carácter leve o grave, sino muy grave, pudiendo llegar hasta los 12.000 euros de multa.
Sí, que no es poco. Bueno, ahora se va a poner en marcha una campaña para informar, para que la gente se entere, y el servicio creo que empieza a primeros de mayo, ¿no?, cuando empieza a funcionar.
Sí, ahora mismo activamos la campaña de sensibilización para que todos los vecinos sepan que el día de recogida en su pedanía, en este caso va a ser los jueves, y se hará operativo el próximo 7 de mayo, es decir, en estas 4 pedanías, el próximo 7 de mayo será el primer día que habilitamos, ya os contaremos y haremos balance de esa primera jornada, para que cualquier ciudadano pueda aprovechar y de forma súper cómoda, en el contenedor más cercano de tu casa, puedas fácilmente depositar ese contenedor, ese enser en el contenedor. Y muy importante también, no apoyarlo en el mismo, ¿no?, porque luego tiene que venir el compañero a retirar los residuos que sí que se han correctamente depositado en el contenedor. Pero sobre todo apelar a la conciencia ciudadana. Yo creo que el ornato y la salubridad pública es responsabilidad de todos y nosotros necesitamos de esa corresponsabilidad.
Sí, tenía otra duda. Bueno, el teléfono sigue funcionando. El teléfono habitual ahora que se llamaba y se concertaba, oye, voy a tirar en mi punto, voy a tirar esto. Esto sigue funcionando.
Sin duda, sigue funcionando porque todavía hay partes del municipio donde no se ha implementado este sistema. Vamos haciéndolo secuencialmente para que logísticamente podamos responder al compromiso que adquiere el ayuntamiento. Pero en cualquier caso siempre lo va a estar porque es un teléfono de información. Es el 900-511-133. Cualquier ciudadano, por ejemplo, puede llamar para resolver alguna duda que tenga. Y una de las que más se reciben es, por ejemplo, oye, ¿dónde deposito las radiografías? ¿O dónde deposito las sartenes, ¿no?
Que, residuos que no son habituales.
Efectivamente, y que no sabes dónde. Bueno, pues normalmente en ese teléfono, de forma totalmente gratuita, te informan de que puedes hacerlo en el ecopunto todas las semanas o puedes llevarlo al ecoparque que tenemos en el polígono industrial oeste, o puedes hacerlo también depositándolo, si es un enser, correctamente los jueves en tu contenedor.
Solo dos cositas más, Rebeca. Una, esto además, venís animados por el extraordinario volumen de enseres que venís recogiendo ya en los últimos años. El balance es muy positivo, ¿no?
Es muy positivo. Mira, este es un gran problema al que nos enfrentamos, un reto al que se enfrentan todos los municipios de España. De hecho, compañeros que estamos en foro, concejales del Servicio de Limpieza Viaria de muchos municipios y ayuntamientos de España están ideando soluciones creativas, ¿no? Porque la realidad es que este volumen siempre va creciendo, 8.000 toneladas el año pasado, ya llevamos recogida en lo que va de año más de 2.000, y claro que queremos que sea de la forma más ordenada posible, porque hay casos donde la mala gestión de ese depósito ha ocasionado problemas, por ejemplo, problemas de inseguridad vial, porque se depositan en una esquina, por ejemplo, y estás quitando toda la visibilidad a un vehículo que viene y que no puede ver bien el cruce, y por lo tanto estamos poniendo en peligro a las personas, ¿no? Y por lo tanto, el ayuntamiento tenía que tomar decisiones, y aquí se arranca una campaña de comunicación que además viene apoyada por la infografía en todos los contenedores, que va a aparecer este cartel, sí, sí, donde aparecen también las recomendaciones. y eso es muy importante seguirlas para que todos podamos disfrutar de una vía pública amable y compatible con todos los ciudadanos.
Y la última que se estaban preguntando seguramente muchos oyentes, bueno, todos esos sensores, lámpara, la cocina, el frigorífico, todo esto, ¿dónde va y cómo se trata?
Pues mira, va a la planta de tratamiento y a mí me encanta siempre aclararlo porque mucha gente dice, oye, ¿qué ocurre con ese depósito que yo hago de mi residuo? Mira, pues lo primero que hacemos es desmontar todos los aparatos o elementos electrónicos o cableado que lleve, porque esto es muy importante, pues sobre todo porque es muy contaminante con el medio ambiente, y posteriormente lo que intentamos es reutilizar el resto de piezas, siempre que sean reutilizables y se puedan utilizar para darle una segunda vida útil a ese material, se hace. Y si no lo es, tenemos todavía la posibilidad de crear un subproducto, que es un combustible sólido recuperado que se utiliza, por ejemplo, para generar cemento o aglomerado que se utiliza, por ejemplo, para el pavimentado de nuestras calles.
Y encima que tiene un fin muy útil. Bueno, pues enhorabuena, Rebeca, por lo que te toca, por esta iniciativa, y esperemos que por lo menos vaya también en estas 4 pedanías, como lo ha ido en las 7 anteriores, donde ya funcionaba. Recordamos, los jueves, a partir del 7 de mayo, si no me equivoco, Puente Tocino, Llano de Brujas, Santa Cruz y El Real. Rebeca Pérez, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, pues Carmen, hasta aquí está esta información sobre la recogida de enseres, que se amplía a estas 4 pedanías, un día para tirar enseres en esos 4 puntos a partir de los jueves, a partir del 7 de mayo, bajarlos al contenedor, eso sí, sin apoyar en el contenedor, sin entorpecer la vía pública, recordamos, y siempre recomendable, por supuesto, de 8 de la tarde a las 23 horas, a las 11 de la noche.
Bueno, pues ya lo saben, esas pedanías que estén preparadas, y ya sabemos lo que tenemos que hacer con esos enseres que a veces son grandes y que lógicamente no podemos dejarlos en cualquier sitio, ni mucho menos. Gracias, Javier. 1:15. Antes de seguir con otros temas, a mí me gusta también, saben, compartir con los oyentes cada día pues esos momentitos musicales en los que recordamos pues algún cumpleaños, alguna efeméride. Por ejemplo, él, esta voz, hubiese cumplido hoy ni más ni menos que 90 años. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, hablamos, por supuesto, de Roy Orbison. Fue una figura trágica y única del rock. Famoso por su voz operística y baladas intensas, popularizó sus gafas oscuras tras olvidarlas en una gira. A pesar de su éxito, sufrió terribles tragedias familiares, incluyendo la muerte de su esposa en 1966 y de dos de sus hijos en un incendio en 1968. Llevaba gafas oscuras, no era ciego, olvidó sus gafas graduadas normales en una gira con los Beatles en 1963 y se vio obligado a usar sus gafas de sol Ray-Ban graduadas, creando su imagen icónica. Contrario a su imagen oscura, su cabello natural era castaño, no negro. Se lo teñía para los espectáculos. La famosa canción de Pretty Woman nació en menos de una hora tras un comentario de su esposa Claudette sobre necesitar dinero para comprar. Como les comentaba, en el año 1966 su esposa murió en un accidente de motocicleta. Dos años después, mientras él estaba de gira, dos de sus tres hijos murieron en el incendio de su casa en Tennessee. Su rango vocal y estilo intenso le valieron el apodo de El Caruso del Rock. En los años 80 formó un supergrupo con Bob Dylan, George Harrison o Tom Petty, entre otros, utilizando el seudónimo de Lefty Wilbury. Fumaba hasta 80 cigarrillos al día, lo que le provocó problemas cardíacos y una cirugía de triple bypass en el año 1978. Bueno, al final murió de un ataque al corazón en el año, precisamente, 88, con tan solo 52 años, justo cuando vivía el renacimiento de su carrera. Bueno, Bueno, pues este You Got It es otro de sus grandes éxitos, junto con el de Pretty Woman y muchos más, ¿eh? Pretty Woman lo catapultó, lógicamente, a la fama con la banda sonora de esa película, que además es una banda sonora, yo creo que de las mejores, igual que la Dirty Dancing. Te puede gustar más o menos las películas, pero las bandas sonoras, de verdad, que de auténtico 10. Bueno, pues con Roy Orbison nos hemos plantado, así como quien no quiere la cosa, en la 1:18 del mediodía. Y es el momento ahora también de irnos hasta Lorca, porque la cantera de la Semana Santa, sí, sí, no me he equivocado, de la Semana Santa de Lorca, toma las calles con una procesión muy original. Es la procesión del papel. Nos lo cuenta José Ángel Ayala.
La procesión del papel de Lorca, Carmen, se consolida como uno de los actos infantiles y juveniles más importantes del municipio, manteniendo viva la tradición cofrade desde edades tempranas. En esta edición será cerca de 1 millar de jóvenes de todas las cofradías las que van a participar en este desfile, que se ha convertido en un referente de participación infantil dentro de la Semana Santa de Lorca. El concejal de Talento Joven, Antonio David Sánchez, ha presentado el cartel y la programación oficial, destacando la importancia, como comentamos, de este evento, uno de los más entrañables y especiales de toda la ciudad, porque los más pequeños están trabajando en lo que será la cofradía del mañana. Los actos van a comenzar el sábado 25 de abril con el tradicional pregón infantil. Será en el Mubla. Este año corre cargo ese pregón infantil del Paso Blanco. Será José María Montiel Fernández el que va a realizar ese pregón. El desfile principal, la procesión del papel, va a tener lugar el 1 de mayo a las 7 de la tarde por la calle Corredera, donde los participantes van a recrear los desfiles bíblico-pasionales con elementos elaborados como papel, cartón, cartulinas y goma eva. Antonio David Sánchez es el concejal de Talento
Joven. Y nada, y sobre todo también explicar un poquito también la programación que vamos a tener para esta procesión del papel, donde se empezará también el próximo 25 de abril, este sábado. Este sábado se hará el pregón infantil en el Mula, este año le toca el Paso Blanco, y se hará a las 7:30 en el Mula, como he dicho, y lo hará nuestro ya querido, conocido en la cofradía del Paso Blanco, José María Montiel Fernández, de una familia totalmente procesionista de nuestra Semana Santa. También, para seguir con la programación, el viernes 1 de mayo, será la procesión del papel en calle Corredera a las 7 de la tarde, donde veremos a los más pequeños correr con sus carrozas, con sus caballos, con sus banderas, con su desfile procesional que van a poner en marcha. Por supuesto que esperemos que este año tanto las cofradías nos den alguna novedad y que por lo menos que creemos que podamos estrenar cualquier cosa, porque ya tanto blancos como azules sabemos que han estrenado cosas nuevas, y esperemos que se ponga esa proyección en la procesión del papel, que creo que trabajo tienen, y creo que, según me han dicho a mí y mi hijo, que algunos se han quedado hasta fuera porque la cantidad de personas que se han apuntado a la salida de la procesión del papel, pues ya no pueden coger más figurantes en esa procesión.
La programación va a continuar el 2 de mayo con la bajada del Calvario y va a finalizar el 8 de mayo con la procesión del Silencio, que se organiza en el barrio de San Cristóbal. Han sido meses de trabajo, esfuerzo, creatividad y aprendizaje detrás de cada traje, cada carroza y cada detalle. María Albarracín es la representante del Paso Azul.
Pues nada, pues desde el Grupo Joven del Paso Azul invitaros un año más a venir a la procesión del papel, a todas las distintas procesiones que vamos a realizar, puesto que, bueno, pues como ha comentado también Nuria, pues llevamos mucho tiempo preparándolo. Es algo que es verdad que nos encanta, pero que tiene su sacrificio y su esfuerzo. Entonces, pues esperemos que se vea recompensado todo este esfuerzo, pues, en la ilusión de nuestros niños, en el disfrute de los mismos y en la alegría con la que vemos que durante toda la corredera van derrochando. Y pues nada, pues hay muchas sorpresas este año, tanto por parte de los blancos como de todos los pasos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pues que os esperamos a todos y a disfrutar.
Nuria Mirón, por su parte, es la representante de la cofradía blanca, del Paso Blanco, y también hablaba de ese trabajo y ese esfuerzo que se están desarrollando por parte de los más jóvenes de la cofradía durante estos días.
Bueno, pues cada año organizamos la procesión del papel ya en serio después de Semana Santa, desde el lunes después de Domingo de Resurrección. Pues allí estamos trabajando con críos que vienen a ayudarnos, preparando pues los tronos, las caballerías, los caballos, que al final de un año para otro se rompen y hay que ponerlos bien para la procesión. Trabajar pues al final las carrozas, que pues es una parte grande, que se puede decir, a lo mejor los mayores os ayudan mucho. Nosotros, en nuestro caso, sí que nos ayudan en las partes más importantes, por ejemplo, soldar y hacer cosas así, pero lo que es montar la carroza lo solemos hacer nosotros. Y ya está, pues, trabajando con material, pues, de crío, papel, cartón, cartulina, goma eva y, pues, poniendo la procesión a punto.
Como puede comprobar Carmen, después de esa semana tan importante para Lorca como es la Semana Santa, aquí todavía no ha terminado, sino que ahora es el turno de la procesión del papel, la cantera de la Semana Santa de Lorca, en la que los más pequeños también valoran el arte del bordado y las tradiciones más arraigadas.
Pues la verdad es que difícil tiene que ser, ¿eh? Elaborar todo esto solo con papel, hay que valer, ¿eh? como todo, esas manos artesanales para, seguro que, al final, ver un espectáculo precioso como protagonista, únicamente el papel. Bien, pues vamos con otras historias no tan agradables, porque los desahucios, por desgracia, siguen a la orden del día. Concretamente aquí en la región de Murcia, el último se produjo ayer en El Palmar. Una familia que se ha quedado de repente en la calle después de un montón de años en una vivienda, y nos lo va a contar con más detalle, porque he hablado con algunos de las personas que nos van a contar, pues eso, los entresijos de este desahucio ayer, insisto, en El Palmar. Javier Arraiz, cuéntanos.
Pues sí, Carmen, lamentablemente los desahucios, los lanzamientos siguen siendo noticia en la región de Murcia. Uno de los últimos casos lo hemos tenido en la pedanía del Palmar. Allí una familia compuesta por 4 personas ha sido desahuciada después de residir allí durante nada menos que 14 años en esa vivienda. Eso ha tenido lugar en el día de ayer por la mañana, incluso con cambio de cerradura, dejando a la familia en la calle. Una familia que ahora sencillamente no tiene dónde ir. La ejecución de este lanzamiento ha sido llevada a cabo por un banco. Bueno, situaciones que se siguen produciendo, que siguen teniendo efectos no deseables. Quien más de cerca está siguiendo todos estos casos, sin duda, como siempre, es la plataforma de afectados por la hipoteca. Hablamos con su portavoz en la región. Paco Morote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
El caso del Palmar, sencillamente, es uno más, el último, ¿no? Lamentablemente.
Sí, es el último del que nosotros tenemos conocimiento, porque hoy se habrán producido otros con toda certeza. Y nosotros conocemos las de aquellas familias que acuden a nosotros, pero vamos, con toda seguridad se ha producido más.
Por focalizar el caso este del Palmar, claro, sí. Estamos hablando de una familia de 4 personas que llevaba 14 años en su casa y que, bueno, ha sido desahuciada. Claro, quizá aquí lo peor es que no sé si ha habido posibilidad de negociación, de llegar a algún tipo de acuerdo, quizá esté la clave de todo el problema, de este y de otros.
Ellos lo han estado intentando. El caso de ellos tiene su origen en que hay un propietario de esa vivienda que en su día, en la crisis anterior, deja de pagar la hipoteca. Deja de pagarla, pero alquila el piso antes de que el banco se lo quede. Entonces, el hombre tiene un alquiler que es perfectamente válido, que es legal, que además está al corriente del pago, y se encuentra con que una vez que acaba el procedimiento contra el otro propietario, pues el banco pues quiere recuperar la casa y va contra ellos, contra los que están allí, a pesar de que están al corriente. Durante todo el tiempo, las personas que la familia que desahuciaron ayer, ellos han intentado llegar a un acuerdo de alquiler con el banco, pero el banco se ha negado en redondo a cualquier posibilidad. El banco es la Caja Rural Central. Quiero decir que hay que, igual que le ponemos cara a las personas que se desahucian, también es bueno que se sepa quiénes son los que los ponen en la calle.
Ya. Claro, es curioso el tema de que esta gente estaba pagando religiosamente el alquiler y eso no le valía al propietario para hacer frente a la hipoteca, vamos a decirlo así, ¿no?
No lo sabemos. O lo destinaba los ingresos a otra cosa. Lo cierto es que en esta familia es un tercero.
Sí, víctima colateral, que se dice, ¿no?
Efectivamente, que no tiene responsabilidad en nada, que sus compromisos los ha ido cumpliendo sistemáticamente y a pesar de eso, pues se ve en la calle.
Uh-huh. Y claro, lo decía porque no es, esto es recurrente, ha pasado muchas veces. Es decir, uno de los grandes problemas es en situaciones, llegados a situaciones de este tipo, ¿qué falta ahí? ¿Qué se puede hacer a la hora de que las entidades financieras puedan ser un poquito más sensibles para estas cuestiones y sencillamente que se o que se negocie más o que se alarguen los tiempos, que se dé una oportunidad? No lo sé. ¿Se puede hacer algo? Porque de esto sabéis vosotros más que nadie.
Vamos a ver, sería necesario modificar la legislación, con la que hay, está claro que no, porque ayer fue, digamos, una comisión judicial la que puso en la calle a esta familia, y es verdad que con la legislación actual no. Pero sí, si cada administración cumple con su cometido. Es decir, las competencias de vivienda son en su mayoría de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, y lo cierto es que estas administraciones estarían obligadas a facilitar un alojamiento alternativo a estas familias. Pero no existe un parque público a nivel regional ni a nivel municipal, pero escasamente. Es decir, no se está cumpliendo. Se habla de un servicio de mediación hipotecaria que está en la Consejería de Fomento, pero la gente que acude allí les dicen que no tienen ninguna alternativa. O sea, es necesario que cada administración asuma sus responsabilidades y cumpla con ellas. Y a día de hoy esto nos está dando.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el precio de la vivienda y lo que ha subido en los últimos años, en definitiva lo que venís a decir, claro, es lógicamente, es que el derecho a la vivienda, que debemos tener todos, está siendo vulnerado o se pone por debajo sistemáticamente mientras se está priorizando lo que es el negocio, claro.
Efectivamente. Y en ese sentido nosotros ya hemos alertado en diversas ocasiones. Mientras que la vivienda sea un negocio, no va a ser un derecho. Es decir, cuando se pretende que un mismo bien sirva como negocio y como derecho, esas son posiciones incompatibles entre sí.
¿Tienes estimación, vamos terminando ya, Paco, de por ejemplo, lo que va de año? Estamos acabando el mes de abril. ¿Cuántos lanzamientos, cuántos desahucios se pueden haber producido en la región aproximadamente? Son cifras que me imagino que irán en aumento.
Ahora mismo, no porque estos datos los facilita el Consejo General del Poder Judicial, sí. Pero los facilita muy tarde. Los facilita los datos de este primer trimestre, los facilitará el Consejo seguramente ya en junio. Pero lo que sí podemos decir claramente es que está habiendo un incremento, estamos viendo un incremento terrible a partir de que el Congreso de los Diputados tumbó las medidas de protección del escudo social, que bueno, fue tumbado con los votos a favor de Puigdemont, de Feijóo y de Abascal. Curiosamente, para esas cosas sí están de acuerdo.
Está claro. Solo una más. Creo que con toda esta situación, vosotros desde la plataforma antidesahucios, afectados por la hipoteca, también estáis llamando un poco, haciendo un llamamiento a la sociedad, incluso hablando de movilizaciones, ¿no?
Sí, sí. Estamos preparando a nivel estatal movilizaciones en todo el país para finales de mayo, principios de junio.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda y esperemos que cada vez menos se produzcan desahucios o tengamos que hablar de noticias de este tipo. Es la actualidad, en palabras de Paco Morote, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en la región. Paco, muchísimas gracias por estar en COPE.
A vosotros, cuando
queráis. Un saludo.
Hasta la próxima.
Ay, de verdad, pues qué pena, ¿no? Tener que seguir hablando de los desahucios y además que están ahí, a la orden del día. Esto no para, por desgracia. Bueno, pues mucha suerte, por cierto, para esta familia. Ojalá que encuentren un piso de alquiler, una vivienda en la que puedan pues entrar ya, porque están en la calle. Nos quedan 28 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Si acabas de sintonizar, acabas de poner la radio, estás escuchando Mediodía en COPE Murcia. Y ahora, bueno, te lo llevamos contando toda la mañana. Hoy es 23 de abril, es el Día del Libro, y también con ese motivo, aquí en la Plaza del Romea, pues se ha instalado una carpa desde primeras horas de la mañana, pues con escritores, con libreros, se venden también libros, hay un montón de gente, hay algún que otro personaje conocido, como por ejemplo, creo que está por ahí el Quijote, en fin, que hay un poquito de todo para celebrar, esta tarde también van a estar, para celebrar este Día del Libro. Y Carlos, nuestro compañero Carlos Alonso, se ha bajado precisamente hasta el Romea para contarnos un poquito, pues eso, ¿qué se está cociendo por ahí, Carlos?
Hoy, 23 de abril, se celebra uno de los días más importantes del año si hablamos de cultura. El Día Internacional del Libro, una fecha en la que celebramos esos pequeños objetos que vienen cargados de cultura. En Murcia, este año es especial por esta fecha, pues se celebra la primera Feria de Librerías. 7 librerías locales se verán en la Plaza del Tato Romea, donde contarán además con actividades culturales a lo largo de todo el día. Así lo está disfrutando la gente.
La verdad es que me parece una buena iniciativa, es una buena manera de que se conozcan tanto las librerías como los libros.
Parece genial, es una manera también de poner la cultura y a ver si este tipo de festividades, la verdad es que creo que está bien traerlas para acá.
Todo lo que se haga relacionado con los libros, la literatura fuera de las aulas o tal, me parece súper interesante. De hecho, también están haciendo muchas cosas ahora en la biblioteca. Y están trayendo autores interesantes, las librerías están trayendo autores, entonces como que eso también motiva mucho.
Y no solo ellos lo disfrutan, los libreros están encantados con la oportunidad de sacar la cultura a las calles de Murcia, mucho más si es el Teatro Romea.
Efectivamente, claro, cuando una persona lee un libro puede entrar en su mundo maravilloso y se siente lo más importante. Ellos son los protagonistas de la historia del libro, desconectas del día a día.
Pues yo estoy muy feliz que hayamos importado el San Jordi este año, que tengamos este San Jorgico aquí, además en la plaza está tan céntrica, porque es verdad que nos quedamos fuera un día muy importante de celebración del libro, un día de fiesta en el sector, un día con descuentos también, un día que atrae a los lectores. Era un día, pues para nosotros, para todos los libreros y los lectores también, pues especialmente bonito, o sea que yo muy feliz de estar aquí en la calle, ¿no? Por un día.
Como librería nos permite el llegar a más público, acercar el libro a la ciudadanía. Le damos el protagonismo que al final el libro tiene. El libro sirve para transmitir conocimiento, una herramienta de creatividad. Es algo muy importante. El Día del Libro se merece un día como este, incluso mejor.
Toda esta iniciativa está enmarcada en el Festival Murcia de Cuento, un festival que incentiva la lectura, especialmente hacia los más pequeños. Esta jornada es el colofón final de un evento que a lo largo de 7 días ha celebrado la cultura por todas nuestras calles. Así lo contaban la concejal de Bienestar Social, Pilar Torres, y el concejal de Turismo, Jesús Pacheco.
Queremos visibilizar y acercar la cultura, el arte, la creatividad y el talento a través de la lectura a toda la sociedad murciana, pero también en específico a los menores más vulnerables y que tienen esas dificultades de acceso pues a un ocio alternativo saludable.
En esta primera edición, que lo que trata es de acercar esa labor imprescindible, importantísima, que hacen aquellos que nos acercan los libros a nuestro hogar, donde además en Murcia pues gozan cada vez de mejor salud, y es sin duda algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, porque es un sector que no lo ha pasado nada bien y que están siendo capaces de reinventarse.
Algunos de los visitantes de la feria se han atrevido a recomendar algún que otro libro. Incluso Jesús Pacheco ha aportado su granito de arena.
Pues el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes.
El último de Dan Brown, si hablamos de alguien a nivel internacional, que se hace siempre entretenido de leer, pero podemos también buscar gente como Eduardo Mendoza, el último libro que tiene, que también está siendo un éxito y es alguien que podemos releer porque es capaz de mezclar humor, ironía, fineza, bueno, es esa gente que pues también te hace pasar un rato agradable.
Qué difícil, sí. Bueno, yo ahora estoy leyendo La Península de las Casas Vacías. Me está gustando mucho, es un libro muy sonado, ya, de hecho el autor vino a Murcia hace unas semanas, y yo qué sé, un libro que me ha gustado mucho también y que recomendaría porque me sorprendió mucho fue Frankenstein, por ejemplo.
Si queréis celebrar la literatura, tenéis hoy una oportunidad en pleno centro de Murcia con actividades como música en directo, lectura de poesía o, para los más pequeños, un cuentacuentos.
Pues muy bien, pues enhorabuena a todos los que hoy disfruten de un libro. A mí me han regalado un libro esta mañana, Pepe Molero, un escritor, un amigo de la casa, que el otro día estuvimos hablando de su libro, que protagonizó una niña, y esta mañana me ha traído el libro firmado, dedicado, así que este fin de semana empezaré a leerlo. Vamos con otras historias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues llega el fin de semana y queremos contarles, bueno, pues de todas las cositas que se pueden hacer en Murcia, que hay muchísimos planes. Uno de ellos es el circo. Y cuando hablamos de circo, no vamos a hablar de un circo pues al uso, al que todos estamos acostumbrados o en el que todos pensamos. Es el segundo año, vinieron el año pasado, hace dos, y vuelven este año de nuevo a Murcia para presentar un nuevo espectáculo. Y les hablo del circo Raluí Legacy. Ahora voy a presentarles a nuestra invitada, que además tiene muchas cosas que contarnos. Ella es codirectora de este circo y es Luisa Raluí. Buenos días, bienvenida, Luisa.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, desde este próximo sábado ya 25 vais a estar, de hecho ya está todo prácticamente terminado, ese montaje en los Jardines del Malecón, pero vais a estar prácticamente más de un mes.
Sí, sí, aproximadamente, igual que la otra vez, estuvimos también 6 semanas, estuvimos la otra vez, pues parecido esta vez también.
Bueno, para la gente que hace 2 años os vio, hay que decir que, según hemos comentado un poquito a micrófono cerrado, este espectáculo es mucho mejor. Y además se van a sorprender, ¿no?
Bueno, siempre dicen que hay que superarse, ¿no? En cada espectáculo y en cada cosa que uno hace. Y bueno, por lo que nos dice el público que ya lo ha visto, que son mucha gente, más de 300.000 en lo que llevamos de gira con este show. La gente pues dice, os habéis superado y no esperábamos que os pudierais superar, ¿no?
Claro, porque cuando hablamos de circo, decía yo que a lo mejor muchos cerramos los ojos y pensamos en el circo, ¿no? Espectáculo, pruebas, no sé, todo lo que ha tenido que ver, no sé si en este caso Cyborg, que es como se llama este espectáculo, ¿qué es exactamente? ¿Qué vamos a ver?
Bueno, nosotros como... A lo mejor muchos no saben o sí. Nosotros somos un circo de hace 100 años. Es decir, tenemos 100 años de historia en nuestra familia. Somos 6 generaciones de la familia Raluí. Y nuestro circo es un circo de principios del siglo pasado. Todos los carromatos y las caravanas son auténticas de esa época, ¿vale? Y está conservado en el tiempo. Es decir, esos circos ya no existen hoy en día. Tendrías que ir a un museo o ver una película para entrar en un circo así. Y sin embargo, nosotros hemos mantenido vivo un circo en el tiempo de hace 100 años. Entonces, pues el circo es como entrar en un viaje en el tiempo, al pasado.
Al pasado,
es decir,
¿no?
Entras y te vas al pasado, 100 años, ¿vale? Pero al mismo tiempo, el espectáculo que llevamos este año se llama Cyborg, ¿no? Que habla un poco de un viaje al pasado y al futuro desde el presente. Es decir, habla de las nuevas tecnologías, de que estamos rodeados de máquinas, de pantallas, pero en realidad seguimos siendo muy humanos y seguimos siendo artistas y conservamos este legado rodeándonos de toda esta tecnología, ¿no? Entonces hacemos un pequeño guiño también a un futuro imaginario. Un futuro, diría yo, un poco vintage, ¿sabes? Un poco tipo la película de Star Trek. O sea, uh-huh. Es un futuro vintage de aquella época también. Y en este espectáculo pues podemos ver cosas extraordinarias. Veremos desde criaturas inesperadas, un rinoceronte, hasta máquinas que rugen, equilibrios imposibles. Y sobre todo esto acompañado con mucho humor actual. La gente sale de muy buen humor. Humor para adultos, humor para niños, humor para todo el mundo. Es decir, es un espectáculo. Nosotros siempre decimos que es un espectáculo para adultos que ningún niño debería perderse.
Eso iba a preguntar, porque claro, hablamos sí. Como parece que toda esta temática tiene más que ver con el adulto que con el niño. Sin embargo, el circo siempre se ha asociado a la edad infantil, pero en este caso es como todo en conjunto, ¿no?
Bueno, yo te explico. El circo erróneamente está asociado a los niños, porque hace 100 años, cuando el circo era el mayor espectáculo del mundo, era the greatest show on earth, right? Era un espectáculo para adultos el circo. Es decir, la gente se engalonaba, al igual que cuando iban a la ópera, al ballet, al teatro, se engalonaban para ir al circo. Y tú, en imágenes que tú ves de hace 100 años, no ves a ningún niño en el circo, solo ves adultos. Señores, con todos bien vestidos.
Con sus
mejores galas, ¿no? Con sus mejores galas. Uh-huh. Entonces, eso con el tiempo fue degenerando, sin embargo nosotros recuperamos eso, nosotros recuperamos ese circo, el circo que gusta a los, o sea, es un circo para adultos, pero que gusta a los niños, porque hoy en día los niños saben más que los ratones colorados, o sea,
efectivamente.
El humor es para adultos, también los niños se lo pasan, que la gente llega y dice, es que el niño se ha quedado 2 horas ahí sin tablet, sin no sé qué, entonces, pero sin embargo, el adulto, el joven, el adolescente, vienen sin necesidad de tener niños. O sea, en estas ciudades que hemos estado hace poco, pues Alicante, Elche, Valencia, eran las funciones de la tarde, noches, todo adultos, todo jóvenes, mucha gente joven, justamente engalonada, se ponen guapos para venir, para vivir la experiencia, ¿no? Vienen pues una horita antes, siempre aconsejamos que la gente llegue pues media hora, tres cuartos antes, pues un poco para visitar los carruajes por fuera.
Sí, para ver un poquito todo.
Para
lo
ver
que...
el ambiente, para vivir ese ambiente de principios de siglo, hacer un viaje en el tiempo y luego entrar a la carpa. Tienen food trucks, tienen photocalls para hacerse fotos chulas. O sea, es todo un viaje en el tiempo, digamos.
120 minutos de espectáculo, que se dice pronto, con un descansito de 15 minutos, obviamente. Sí. ¿Cuánta gente forma parte de esta familia circense, en este caso del Circo Raluí?
Bueno, pues en pista somos 25 artistas. En pista, que ya es decir, y luego todo el resto de la compañía se acerca a los 50, pues entre personal técnico, gente de prensa, gente de talleres.
Claro, porque
de
nos decías antes que el montaje, por ejemplo, de este circo, ya saben que está en los jardines del Malecón, son 4 días lo que tardáis,
sí,
¿no?
Sí, siempre se tarda más, ¿no? Exacto, porque montar siempre cuesta más, es como hacer una casa o demolerla, ¿no? Pues esto es lo mismo. El montaje va mucho más rápido, en una noche desmontamos, y sin embargo para montar, pues para ponerlo todo bien colocado, ahora estamos en una ubicación privilegiada en los jardines del Malecón, así que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo pues con los árboles, con las plantas, colocarlo todo de manera que
Exacto,
para que la gente pueda pasar, no cortar el paso. Uh-huh. Entonces, estamos en un sitio muy estratégico y, bueno, hay que tener cura de la colocación.
Luisa, la gente, los oyentes que ahora mismo digan, bueno, llegan el sábado, el tema de las entradas, se pueden comprar en el mismo circo, ¿hay algún? ¿Cuál es la mecánica para hacernos con entradas? Y también denos un poquito cuáles van a ser los horarios.
Mira, las entradas se pueden comprar en las taquillas del circo de miércoles a domingo.
Eso no ha cambiado,
como antiguamente.
Afortunadamente.
Y los horarios son de 11 de la mañana a 1 y de 3 a 7. Y también se pueden comprar, que la mayoría de la gente lo hace, es por la página web www.circoraluí.com.
Y, por ejemplo, el sábado y el domingo, lo digo porque el fin de semana se mueve más gente, obviamente.
Sí, los sábados tenemos una función a las 5 y otra a las 8.
5 de la tarde y 8 de la tarde.
Y el domingo tenemos a las 12 y a las 5. Entonces hay, y luego, entre semana, pues es a las 6:30 de la tarde.
¿A diario?
A diario. Bueno, de miércoles a...
A domingo,
sí,
¿no? O sea,
exacto.
Lunes y martes descansáis.
Efectivamente,
también,
sí.
Como tiene que ser. Pues recuerden que ya está, prácticamente ya está todo cerrado para que el sábado arranque este espectáculo Cyborg del Circo Raluí Legacy, que llegan a Murcia 2 años después de habernos visitado por primera vez, más de 50 personas trabajando para que disfrutemos de un espectáculo de 2 horas, que se dice pronto. Y además, por cierto, que este espectáculo, Luisa, es el más premiado de Europa y uno de los más prestigiosos del mundo, que vamos a poder ver ahora en Murcia.
Pues mira, sí, estamos muy orgullosas, de hecho, porque el espectáculo de hace 2 años, en Art We Trust, ganó lo que se llama el Big Top Label, que es como la estrella Michelin de los circos, que es como,
claro,
es como pues el Oscar, el sello de calidad de los circos. Y con este espectáculo Cyborg, que ya lleva 1 año y medio en ruta, pues hace unos meses ganamos la medalla de oro de las artes escénicas de España, del Ministerio de Cultura. Entonces, es el único circo que ha recibido una medalla de oro de las artes escénicas, así que estamos más que orgullosos de
por algo
de
será,
este,
lógicamente.
Sí.
Pues enhorabuena a
Muchas
todos.
Gracias.
Ya lo saben, ya está en Murcia. A partir del sábado vamos a poder disfrutar del circo hasta prácticamente finales del mes de mayo. O sea que hay tiempo, pero bueno, pues es uno de esos eventos que uno tiene que tener en la agenda para disfrutarlo. Y como bien ha dicho Luisa, ni grandes ni pequeños, toda la familia, porque es un espectáculo para todos los públicos. Pues Luisa, muchísimas gracias y que vaya genial estas semanas que vais a estar aquí en Murcia, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Pues esto que suena, que están oyendo, es parte de ese espectáculo que promete, ¿eh? El sábado es el primer día, así que yo no me lo voy a perder. Bueno, pues en 12 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Se nos ha pasado el tiempo volando, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91-828-3930.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Con la primera, bueno, mejor dicho, con la primavera, ya saben que suele comenzar la temporada de desplazamientos a la Casa del Pueblo o a esa segunda residencia que lleva ya unos cuantos meses cerradas. Muchos ya lo han hecho esta Semana Santa y seguro que se han encontrado con alguna que otra sorpresa desagradable. Y sí, nos referimos, por ejemplo, a esas temidas humedades. Pero para hablar de este tema y contarnos todo lo que podemos hacer, sobre todo para solucionarlo, tenemos con nosotros a Valentín Ballesteros, que es director de Murprotec en Murcia, compañía especializada en humedades estructurales. Valentín, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen. Un placer estar otro día con vosotros.
Igualmente, lo que acabo de decir, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar al abrir la puerta de esa segunda residencia que lleva, pues a lo mejor, un montón de meses cerrada?
Pues, Carmen, lamentablemente lo que muchos se pueden imaginar, o sea, nada más entrar nos encontramos con ese olor a humedad muy desagradable de haber estado cerrada la vivienda durante mucho tiempo, como decías, incluso desconchas de pintura y salitre en la parte baja de los muros producidos por capilaridad o incluso filtraciones de agua en sótanos, las viviendas que tengan sótano. Estas patologías, aunque son crónicas, las tenemos más presentes tras el invierno y esto sucede porque la tierra del subsuelo almacena todo el agua de lluvia. Y si los cimientos y los muros no se impermeabilizaron correctamente cuando se construyeron, pues los muros que arrancan desde el terreno absorben ese agua haciendo que suba por capilaridad. Lo mismo pasa en los sótanos. Si los muros de contención no están bien impermeabilizados, el agua del terreno penetra por esos muros inundando el interior de los sótanos. Uh-huh. De hecho, Carmen, pues ya estamos recibiendo muchísimas solicitudes ya de propietarios de segundas residencias que tras este invierno de intensas lluvias pues han visto que tienen problemas graves de humedades.
Claro. Y, por ejemplo, Valentín, ¿qué pasa cuando hay condensación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
Pues bueno, aquí aquí pasa un poco lo mismo, o sea, nos podemos encontrar que cuando volvemos a esta segunda residencia, pues que tengamos la vivienda afectada por humedad por condensación. O sea, la condensación básicamente es un exceso de humedad ambiental, también es crónica y no va a desaparecer por sí sola una vez haya dado la cara. Y esto sucede cuando tenemos cambios de temperatura entre el interior y el exterior, cuando no hay nada de ventilación, y eso pasa en esta segunda residencia, donde pasa mucho tiempo cerrada. Uh-huh. El moho y las bacterias nocivas proliferan y se van extendiendo por toda la vivienda, sobre todo en esquinas, alrededor de ventanas. Por eso hay que tomarse muy en serio este tipo de problemas, Carmen.
Vale, entonces llega el momento de que nos encontramos con este problema. ¿Qué deberíamos hacer si descubrimos esas humedades, ya no solo en esa vivienda, sino en nuestra vivienda habitual, que también podemos tener problemas de humedades? ¿Qué tenemos que hacer?
Por supuesto que sí. Por lo más importante, Carmen, es ponerse en manos de profesionales. O sea, hay que recordar que las humedades estructurales son patologías crónicas, como comentaba antes, y no van a desaparecer con soluciones típicas de albañilería al uso. O sea, recalcar que estas humedades afectan de manera directa a la salud y hay que tomárselas muy en serio, como recordaba. Es que esto me gusta recordarlo porque es importante que la gente sea consciente de los riesgos que tiene cuando uh-huh. convive con un problema de humedades. En Mupoté contamos con técnicos especializados que van a realizar un diagnóstico exhaustivo para dar con un tratamiento personalizado y, lo más importante, definitivo. Así que, como siempre me gusta acabar estas mini entrevistas, Carmen, cualquier persona que sospeche que pueda tener humedad, ¿vale?, nos puede llamar a nuestro teléfono gratuito 900-218-218 o rellenar el formulario en nuestra página web, www.murprotec.es.
Bueno, pues recuerden sobre todo ese teléfono, 900, el facilito, 900-218-218. Y cuanto antes mejor, Valentín, ¿no? Cuanto antes contactemos con vosotros, antes lo vamos a poder tener
antes
solucionado.
Antes resolvemos el problema, exacto.
Pues ya lo saben, apunten y recuerden ese nombre, Murprotec. Y hemos hablado con Valentín Ballesteros, que es precisamente el director de Murprotec en la zona de Levante. Valentín, gracias. Y seguiremos hablando, ¿vale?
Gracias a ti y a tus oyentes, Carmen.
Adiós, un abrazo.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Con la llegada del verano, las horas de luz solar aumentan. La tentación de pasar todo el día en la piscina o de dar un paseo largo en el parque después de los meses de invierno hace que a menudo se nos olvide un aspecto importante: protegernos de la radiación ultravioleta. Un nuevo estudio de Georgetown University en Estados Unidos revela que la percepción que tienen los estudiantes de secundaria sobre las incomodidades de la protección solar y los beneficios estéticos del bronceado influye significativamente en si adoptan o no comportamientos que les permitan protegerse del sol. El equipo investigador descubrió dos factores clave: la comodidad y la apariencia física. Según los resultados, los estudiantes que consideraban la protección solar, como usar crema o ropa protectora, como algo inconveniente o incómodo, eran significativamente menos propensos a adoptar comportamientos que les resguardasen del sol. Por otro lado, los adolescentes que percibían el bronceado como algo que mejoraba su apariencia o atractivo social eran menos propensos a protegerse de la radiación ultravioleta, una de las principales causas del cáncer de piel. Los expertos dicen que el bronceado no se considera un comportamiento de salud típico, al contrario, está estrechamente ligado a la apariencia, confianza e identidad social. Incluso una advertencia contundente sobre el riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro puede parecerles, a los jóvenes, algo lejano y abstracto.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo, podrás realizarte las pruebas que necesites con una asistencia de calidad de nuestros profesionales y de la tecnología más avanzada que harán que tu experiencia sea satisfactoria. Realizamos test de intolerancias y contamos con un servicio de nutrición personalizado. Entra en endoscopiasmurcia.es.
Natur Césped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Natur Césped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Atención, porque si recibes un mensaje de la DGT alertándote de un último recordatorio para un trámite pendiente o una multa sin pagar, no lo abras. Es una nueva estafa por SMS, ¿eh? Por SMS y también por correo electrónico con la que los delincuentes quieren robar tus datos bancarios. La DGT ha sido tajante. Su vía oficial para notificar postal certificado o a través de la aplicación Mi DGT es simplemente esa. Si recibes este mensaje, lo mejor es borrarlo de inmediato, ni te molestes. Y si tienes dudas, consulta tus multas, eso sí, en la aplicación oficial Mi DGT o en la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico. Es decir, nunca, nunca la vía oficial de la DGT va a ser ni un SMS y mucho menos un correo electrónico para notificarnos absolutamente nada. Así que, ya sabes, vamos a estar alerta porque estafas hay magia habitantes, diría yo. Vamos a llegar en segundos a las 2 del mediodía y nos encanta recordarte que no te despegues de tu COPE porque vamos a seguir contándote todo, todo lo que te interesa, en este caso con Pilar García de la Granja. La actualidad, la guerra, la renta, todo, todo, todo lo que es noticia en este jueves, por cierto. Día del libro, ¿te han regalado un libro? Pues a leerlo, que eso siempre nos hace olvidarnos de mil historias.